Claudia Ladrú. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está la audiencia?
Muy bien. Acá, obviamente, consultando acerca de lo que es la situación actual en lo que es, obviamente, las localidades de Ramal en relación a lo que son los contagios de dengue.
Sí, en realidad es una situación alarmante todo lo que se está viviendo. Pero bueno, acá en la localidad de la cual soy responsable, que es Calilegua, ya a partir del 9 de marzo de este año, ya no soy directora de Caimancito, sino que ellos se independizaron de Calilegua y su dependencia es netamente del Hospital Oscar Orías. Así que la política de trabajo la implementa el jefe de CAPS, que es el licenciado Padilla, en forma conjunta con la intendencia del lugar, que es el intendente Gurriel, Daniel Gurriel.
Y dentro de lo que es la localidad de Calilegua, ¿cómo se viene trabajando en cuanto a lo que es la atención, por un lado, y en cuanto a lo que es también por ahí la educación a la hora de lo que es el tema de la prevención?
Sí, a ver, nosotros desde hace ya más de un mes que estamos, se convocó, fue una estrategia salida del Hospital Calilegua. Se convocó a todos los actores institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Al director de las escuelas, a Parque Nacional, a la policía, a la intendencia de la localidad de Calilegua, a las cooperativas, a las comunidades, Cuape Sayón Guate y también Colla Guaraní, y también con la gente de APS del hospital, donde se armó una mesa de trabajo donde la premisa es la de acá, sacada de la institución, que prevenir es mejor que curar. De pronto tenemos en la localidad 8 casos confirmados y 12 casos que están en estudio. ¿Cómo es la política de trabajo? O sea, APS durante todo el año hacemos el descacharro, ¿no? Y hacemos las visitas domiciliarias. Creíamos conveniente desde acá del hospital, como no, se abordó COVID acá en la localidad, que es una responsabilidad de todos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que se ideó? Armar una mesa de trabajo donde están todos estos participantes que te dije y aunar esfuerzos para mantener limpia y saludable la localidad. O sea, tal vez me diga qué tiene que hacer salud desmalezando o limpiando la ciudad. En realidad sí es una preocupación porque se entiende que la salud es responsabilidad de todos, el clima no está ayudando y constantemente hay crecimiento de la vegetación. Entonces se articuló con este grupo de trabajo sumado, la empresa Ledesma en este equipo, para el desmalezamiento de la localidad. ¿Qué es lo que hacemos? A la empresa Ledesma, quien te está hablando, le hizo una nota donde le pedía la maquinaria para los espacios grandes y se le asignaba qué espacios nos podían colaborar. La empresa Ledesma jamás dejó de decirnos no, así que vino con maquinarias pesadas y en todos los espacios grandes desmalezaron. Las escuelas tenían la tarea de mantener la institución limpia, desmalezada. Vos habrás visto que los predios de la escuela donde tienen parques verdes generalmente tienen alta la vegetación.
Sí.
En nuestro grupo está el referente de Región Quinta, que es el arquitecto Juriacus. Se articuló con ellos porque, si bien es cierto, tienen una tropilla que ellos le llaman, que van desmalezando las escuelas, consideramos que hay muchas escuelas y cuando quiere llegar hasta Calilegua la vegetación ya está muy alta. Entonces se articuló con el Ministerio de Educación para decirle que, por favor, a través de los ingresos que tengan en las instituciones, o sea, a través de la cooperadora, puedan gestionar que se desmalece y que se utilice, que se haga la compra de repelentes. Para tener, en esa nota que te envié, cada institución tiene que tener en todas las áreas organizacionales de la que compone, tienen que tener repelentes. Y todas las instituciones tenemos la obligación de tener limpio nuestro sector desmalezado y que no haya recipiente, así sea de una tapita de gaseosa, que contenga agua. Porque entendemos, ¿no es cierto?, que en vez de atacar al mosquito adulto, hay que eliminar los criaderos. Uh-huh. Si vos eliminás los criaderos, no va a haber Aedes, porque no se va a desarrollar. Entonces, el tema de la fumigación está visto para nuestra localidad, y creo que para cualquiera, que la fumigación es una segunda instancia. Cuando ya tenés todo desmalezado, cuando tenés limpio y querés reforzar las medidas preventivas.
Doctora, disculpe, ¿y cómo está en este momento la situación del hospital? ¿O está como en condiciones para dar respuesta a los pacientes? También teniendo un poco en cuenta esta situación que sucedió en Perico con un fallecimiento, ¿no? Digo, ¿está preparado el hospital para dar respuesta?
A ver, el hospital está preparado y se lo acondicionó en el momento de pandemia de COVID. Uh-huh. O sea, nosotros seguimos atendiendo a pacientes de zonas aledañas, somos descarga del hospital Oría, descarga del CAPS Caimancito. Nosotros tenemos internado, el primer internado fue el 15 de febrero acá en nuestro hospital, provenía de Caimancito, y constantemente hacemos apoyo como un sistema operativo de salud. El hospital tiene todas las condiciones para ser receptor de pacientes, tanto de la localidad como de localidades aledañas. Damos ayuda cuando se desborda la situación o no tienen unidades de internación, vienen a Calilegua. Lo cierto acá, que en nuestra localidad tenemos 8 casos positivos, que tan solo de la localidad tenemos internado un paciente. El resto son de Caimancito y de Ledesma.
Directora, para poder también llevar a la gente un poco en qué consiste lo que es el tratamiento, cuando una persona se le agrava lo que es el cuadro y necesita ser internada, ¿qué es lo primero que se empieza a realizar por protocolo al paciente y a la familia?
A ver, nosotros cuando tenemos, y esto es el replique en todas las instituciones, los pacientes, cuando empiezan con, te voy a dar los síntomas, que el paciente puede estar con cefalea, que es el dolor de cabeza, el dolor retroocular, que es detrás de los ojos, con fiebre, con dolor estomacal o trastorno en el aparato digestivo, tenemos por el nexo epidemiológico que el paciente es un altamente sospechoso de dengue. Uh-huh. Las medidas, o sea, para que requiera una internación, o sea, el paciente también está con artralgia, que son los dolores generalizados de músculos y articulaciones. Serían mialgias y artralgia. El tratamiento, si no reviste un cuadro agudo o moderado para una internación, el paciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está siendo asumido y tratado con paracetamol, ajá, medida de sostén, que es decirle que tenga el aporte de líquido, porque la fiebre te produce deshidratación a través de la piel, perder líquido, la fiebre te hace perder líquido. Entonces, el paciente tiene que estar hidratado y con paracetamol, que es un antitérmico y un analgésico. Es la combinación antitérmico, que te va a evitar que tengas, se te suba la temperatura a los puntos que hagas fiebre, y analgésico, que te va a calmar el dolor. Es el tratamiento de elección que tenemos. Cuando reviste un cuadro para internación, cuando aparte de tener todos estos síntomas, tener una enfermedad de base, ya sea que seas diabético, seas hipertenso, o sea una persona de edad avanzada, que no podés mantener en equilibrio tu organismo. Entonces ahí se interna. Es importante saber también que todos hablan del dengue hemorrágico. La parte esa del dengue hemorrágico se determina netamente en la internación. Cuando hay alteraciones de elementos de la sangre, de las plaquetas, de los glóbulos rojos y una serie de elementos que tiene la sangre que hace que el paciente tenga una pérdida de sangre, ¿entendés? Ahí podemos hablar de un dengue hemorrágico. Si no, son dengues graves. O sea, cuando tenemos esta situación que no hay alteraciones de la parte hemática, de la parte de sangre, hablamos de un dengue grave. Y se hace grave cuando hay una patología de base o por todas estas que te nombré, que sea una persona de edad avanzada o que tenga o que concomiten en el organismo de esa persona otras patologías, ¿entendés?
Doctora, leía por ahí que hay casos asintomáticos, que ha sido por ahí algo llamativo, que se ha registrado mucho, por lo menos en estos últimos casos registrados este año.
dice, mira, en realidad esto es muy similar a lo que pasó en COVID. En lo que ¿qué te refiero? Cuando tenés algunos síntomas leves, o sea, ponele que tengas el dolor retroocular o que estés con fiebre y con un antitérmico, con el paracetamol o algún analgésico antitérmico, se te baje, no vas a tener la necesidad de estar internado, ¿entendés? Uh-huh. Que tenés que estar en tu casa. ¿Cuál es lo que tenemos que lograr? Que cuando una persona tiene todos estos síntomas y ya estamos en un lugar que está con un riesgo epidemiológico, porque tenemos muchos casos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quedarse en su domicilio, esperar que la etapa de contagio, que son de 5 a 7 días, ceda, entonces estar en su domicilio con la ropa que te cubra la mayor parte de la superficie corporal y la utilización de repelente, ¿entendés? Porque si vos salís, hace caso omiso a la restricción esta que le decimos que la persona que tenga esta sintomatología haga el aislamiento preventivo, el mosquito, si tenemos mosquito, tenemos el aire dando vuelta, no tiene elección de persona. Te pica y pica otro y así se van multiplicando los casos. Entonces, cuando vos tenés toda esta sintomatología y te dicen que sos altamente sospechoso, te hacemos la prueba, la serología, porque, a ver, la determinación de la cepa lo hace epidemiología de la provincia. Nosotros hacemos el test rápido y los reactivos para dengue. Entonces, cuando decimos que sos altamente sospechoso, te damos las medidas, que tenés que estar en el domicilio, que tenés que utilizar las prendas lo más, todas prendas largas que te cubran la mayor parte de la superficie corporal, tenés que hacer caso. Se tienen que quedar porque si no están en su domicilio, son multiplicadores de la enfermedad. Y tal vez el mosquito que te pica a alguien que tiene dengue y lo hace con un anciano o alguien que tiene patologías crónicas como ser cáncer, como ser, te estoy dando así patología fuerte, ¿no? Como ser cirrosis, ser un cáncer, ser diabético. Estas patologías que ya producen una depresión en el organismo y sí te complican la situación. Y sí se requiere la internación para salvarte la vida, ¿entendés? Uh-huh. Directora,
con todos estos condicionantes que usted estaba comentando, con obviamente teniendo en cuenta de que todo esto siempre va a depender de nosotros y de los cuidados que podamos tener, no solo en la parte familiar, sino también como comunidad, ¿cuál es el panorama que vislumbra en cuanto a la cantidad de contagiados?
Mira, esto por hacer caso omiso de hacer el aislamiento preventivo está generando que haya un aumento de casos. Yo, por ejemplo, como responsable de esta localidad, estamos trabajando en forma mancomunada con la intendencia, que trata de desmalezar toda la localidad. Nosotros, a través de la cartografía que tenemos de la localidad, observamos los lugares que están en la maleza alta y articulamos con parques, con municipalidad, con cooperativa, y qué hacen, hacemos todo el desmalezamiento, el agente sanitario entra al domicilio, verificación que no haya gomas, que no haya recipientes conteniendo agua, que limpien las piletas, porque a ver, hay muchas piletas o piletines que están armados, y con esto de la lluvia el agua quedó estacionada. Claro. Y no deja de ser una fuente de peligro, ¿entendés? De que el mosquito se reproduzca. Entonces acá, desde la idea de que todos somos responsable, estamos yendo a todos los lugares que podemos ayudar a la intendencia para la limpieza de la localidad, desmalezando inclusive el parque nacional, que hay muchos visitantes. Entonces, con el responsable de parque, que es Eloy López, estuvimos el viernes pasado, ellos desmalezaron a la gente de parque, y como llovió el sábado, este operativo se repite el fin de semana que viene. O sea, creo que es muy importante esto de... No eroga mucho dinero, ¿eh? Esto es cuestión de salud pública.
Sin duda.
Cuestión de cambio de conducta, de tener tu casa y tu ambiente limpio, de andar verificando en tu domicilio que no tengas recipientes que contengan agua. Explico que aunque sea una tapita que tenga agua, ya es multiplicador y ya fortalece que crezca el aire ahí, que desarrolle el aire y salga. Entonces, si todos colaboramos de que no haya recipientes, que no haya agua estacionada, que las malezas no estén altas, y no vamos a tener dengue, vamos a frenar y vos estás viendo que no necesitamos mucho dinero para esto. Es cambiar la conducta y entender que la salud es responsabilidad de todos, porque si no, si hacemos caso omiso a lo que pregonamos, después tenemos que lamentar en los hospitales cuando tenemos integrantes de nuestra familia que tenían enfermedades crónicas o que tenemos nuestros ancianos en el grupo familiar que cursan cuadros severos y se pueden llegar a morir. Entonces ahí lamentamos. Esto es llamar a la reflexión a la comunidad entera, que colaboremos. No es tan solo responsabilidad de un municipio o de un intendente del lugar, no, es responsabilidad de todos.
Sin duda.
No tenés otras provincias. Mira, yo anecdótico te digo, yo estudié, soy profesora universitaria y lo hice en Mendoza. Era increíble ver que no había un papelito en ninguna vereda, que había recipientes para poner, tirar la basura, que los espacios verdes lo veía precioso, todo cortado, bajito, y que vos podías caminar por cualquier espacio verde. Entonces, eso ya es cultura de la gente, cultura del lugar. Y que esto lo hacen entre todos. Entonces, no importa que yo tenga que ser directora de una localidad muy pequeña. Lo que importa es que todos los habitantes de acá, de la localidad, y si esto sirve para replicar en Fraile, para replicar en Yuruto, en Libertador, estas medidas son eternas. Nosotros lidiamos con el dengue ya de hace muchos años. ¿Entendés? Hace muchos años. Entonces ya tenemos que ser conscientes, tenemos que prepararnos, que hay en épocas del año, como en estos meses, que debido a la situación climática que tenemos, debido a la región, fortalece que se prolifere el mosquito. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, tomamos conciencia y estamos en nuestra casa viendo, mira, hace calor y tenemos aire acondicionado y vos sabés que todos le ponemos un recipiente para que el agua caiga en el recipiente. Bueno, terminamos de usar el aire acondicionado y vamos y damos vuelta el recipiente que contuvo agua. ¿Entendés? Esto es cuestión de cuidarnos cada uno en los lugares. Yo estoy tratando con este equipo que se armó, que es de todos los actores que tenemos, que en las escuelas, hasta los chicos ahora, hay policía, yo les diría como una policía escolar. Estoy muy contenta con las instituciones de acá de educación porque envían fotos acá al grupo que tenemos.
Sí.
Donde primero podría haber alguna objeción de los padres en decir, ¿por qué mis hijos tienen que limpiar las escuelas? No es limpiar la escuela. En ese momento limpiaron la escuela de lo propio que hacían. Entonces, ¿los papeles dónde van? En el cesto de basura. ¿Qué hacen ahora los directores? Tratan de desmalezar todo el predio. Cuando no consiguen quien desmalecen, acá, por ejemplo, tengo el Consejo Deliberante que está a través de la concejal Caldan Nieto. Ella tiene un grupo de trabajo que va y hace que corten el pasto en todas las escuelas, APS, con las bolsas que teníamos, damos las bolsas para que embolsen todo el césped, porque de nada te sirve cortar y que quede todo tirado, embolsan y pasa el camión de la municipalidad o el camión de parques. O sea, tratamos de articular para ayudar que la localidad esté bien, ¿entendés?
Sin duda,
perfecto. Vos me dirás, a ver, ¿qué hace la directora viendo esto? No, a mí me importa mucho. Porque si nosotros no cambiamos las medidas,
ustedes
vamos a tener la situación desagradable que tuve en COVID.
Y van a tener desbordado el hospital.
Que no se te muera.
Claro. Directora, agradecidos por los minutos con la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir de cerca el tema.
Listo, yo te voy a mandar parte de lo que hace la empresa Ledesma, el parque, la municipalidad.
¿Cómo no?
El consejo y todas las instituciones.
Estamos a disposición.